Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Asunción.
Mi saludo a los camioneros, mi saludo a los taxistas, mi saludo a la gente que está en los hospitales, mi saludo a la gente que está trabajando en las recepciones de los hoteles, que nos escuchan y mucho, la gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está ahora mismo trabajando el pan y la masa madre y las harinas. Hay mucha gente que está dedicado a esa, bueno, pues a ese trabajo a las 3 y 5 de la mañana. Y me dice Eric, dice, Pulpo, aquí estamos haciendo pan ahora mismo en Benidorm y siempre poniendo las calles contigo. Pues muchísimas gracias. También Juan Alviñana se nos acaba de sumar a nuestro programa de radio. Perdón, Germán Valero, Pau Beltrán, Juan Carlos Sánchez Delgado, Antonio Orellana y Eric Figueras, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendo las calles en este martes 10 de octubre de 2023. Mira, enseguida, por ejemplo, vamos a conocer la historia de Esther Tejeiro. Es una gallega que tiene 87 años y que sigue haciendo lo que aprendió desde muy pequeña, que es pisar las uvas que cada año recoge de sus viñedos. Esto es una tradición con la que han conseguido vivir diferentes generaciones y que muestra a Esther como una auténtica pionera en un sector que se ha ido abriendo poco a poco a la mujer. Así que vamos a conocer su historia. Vea, pero es que hasta las 4 de la mañana, esta es una de las primeras cosas que vamos a contar.
Claro, hay más cosas. También repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último en inteligencia artificial. Este martes nos va a dar las claves de las nuevas funciones en WhatsApp y también nos va a hablar de unas gafas muy especiales. Juan Diego no deja de sorprendernos, la verdad, con cada clave que nos analiza del mundo digital. Recuerdo cuál es su portal de noticias, White News. Así es como se llama.
Lo escucharemos dentro de un rato. Estás poniendo las calles en COPE. Gracias por elegirnos.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
Versión más tranquilita de La Bachata, una de las canciones de este año 2023 que me encanta recordar con todos los ponedores. Hay un mensaje que ha llegado, dice: buenas noches, Pulpo, acabas de leer un mensaje de un ponedor que se llama Fernando Alonso Ugalde, va camino de Benidorm. Pues mira qué curioso, yo me llamo Erlans, que es Fernando en euskera, y yo también me llamo Fernando Ugalde y acabo de pasar por Monreal del Campo, camino de Benidorm. ¡Qué casualidad! Soy ponedor, quería compartirlo con vosotros.
Muy bien, pues nada, estamos hablando hoy precisamente con los ponedores acerca de los vecinos, porque ha sido el temazo del día. ¿Cómo son tus vecinos? ¿Te llevas bien con tus vecinos?
¿Cómo son?
¿Cómo te trata la vida?
Ábrete, ábrete. Si quieres permanecer en el anonimato, tú dinos, Pulpo, no digáis mi nombre. Y no lo decimos.
Claro, hay un estudio que dice que prácticamente uno de cada dos españoles prefiere no mantener ningún tipo de contacto con los vecinos.
Correcto.
O sea, ni sentir ni ni padecer.
Luego tenemos que tener una reunión fuera de micro tú y yo, ¿eh?
Hablando de nuestros vecinos, ¿o qué? Bueno, yo no me llevo mal, ¿eh? Yo me llevo
perfectamente con todos.
Yo no me llevo mal y no nos montamos ningún pollo. También te digo que somos los que somos.
Yo tampoco.
Y la comunidad tampoco da para muchas para muchas cosas. Bueno, Marielena nos cuenta que ella de total confianza con sus vecinos, la mayoría son de toda la vida. Los que llegan de alquiler, pues a veces no saludan por el portal, pero acaban saludando.
Porque si no le raya el coche.
Sí, me ha gustado porque dice, pero acaban saludando. Quizá por cansancio al saludarles tú o porque se van educando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo ahí veo amenazas.
¿Quién sabe? Silvia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo, Bea.
Escucha, ¿tú tienes vecinos?
Yo tengo vecinos, sí.
¿Qué tal te llevas tú con ellos?
Pues muy bien. Sí que es verdad que mi vecina de arriba al principio regular.
¿Por qué?
Pero luego la entendí. Porque ella, o sea, yo vivo en el cuarto, ella en el quinto. Sí. Y entonces mi salón es su habitación.
Ah.
Entonces cuando yo hablo con mi abuela, por ejemplo, por la noche, que son las 11:30. Claro, yo hablo súper alto,
claro.
Y dice que le aparece su papel, entonces la pobre estaba durmiendo. Claro. Además, es azafata y la pobre tiene horarios súper raros, como nosotros.
Claro.
Entonces me decía, me daba en el
en la pared. En el suelo.
Uh-huh. Claro, y yo decía, no sé si viene de la pared de al lado, de arriba, uh-huh, tal, hasta que un día bajó y me dijo, oye, es que escucho cuando hablas con tu abuela Emma, con tu amiga Débora, con claro, tu amiga María, en plan,
sí, que te dio nombre.
Sí. O sea, que se enteraba
Débora,
de la
que no nos ha vuelto a decir nada de ella.
¿De Débora?
Sí.
¿Alguna vez ha hablado de mi amiga Débora?
Sí. ¿Qué
pues
tal?
No me acuerdo. Pulpo.
Sí, al principio, sí.
Ah, pues está muy bien. Es enfermera. ¿Hablé de Débora?
Sí, sí, sí.
Pulpo, no me acuerdo.
Pero que tuviste una movida con ella, no sé qué. Que se enfadó ella contigo.
No.
Que hablaba
bueno,
muy
Débora
alto.
Bueno, Débora se enfadaba mucho, pero... ¿Ah, sí?
Sí, vamos, de lo que tú contaste, yo no digo, no sé nada.
Ostras, pues yo no me acuerdo. No, o sea, yo con Débora estoy muy bien, no tengo ningún problema.
Ahora sí,
problema.
No tienes ningún problema. Sí. Contigo no discute, Débora discute con los demás.
Claro.
¿Y haces muchos ruidos en casa, al margen de hablar alto?
Yo creo que soy ruidosa, o sea, intento ser, no ser ruidosa, pero lo soy. O sea, de esto que llegas por la noche y tal, entonces vas abriendo el armario, pero no quieres que haga ruido, pero hace muchísimo ruido. Me acuerdo en Málaga cuando llegaba a casa de fiesta que yo decía, vale, la puerta despacio, tal, yo me voy al baño tranquila, pero es que se escuchaba todo.
Todo, ¿verdad?
Y mis padres sí me lo escuchaban. Pero intento...
Yo, sin embargo, con la vida que llevamos, yo he adquirido una habilidad, soy como un ninja. O sea, yo entro en casa...
Muy sigilosa.
Es increíble. Bueno. Y entonces Alex, mi marido, cada dos por tres dice, ¡ay, qué susto me has pegado! Hija, es que no hace ruido. Digo, ya me he acostumbrado a ir por la casa, claro, llegar a tu casa a las 6:15 de la mañana, todo el mundo durmiendo, te convierte en alguien que estoy como para que me fiche ahora mismo los Navy SEAL.
Pero es que esto que estáis hablando es una habilidad que hemos adquirido para sobrevivir en la madrugada.
Hombre, claro.
Cuando teníamos el horario de 4 a 6, que creíamos que era un horario inhumano, pues yo
ahora
llegaba a coger las gafas con la luz apagada.
Sí, hombre.
Entonces, y me movía perfectamente para que mi mujer no se despertase.
Ajá. Tengo ahora mismo características de un ninja. O sea, yo ahora mismo soy capaz de manejarme en la oscuridad perfectamente. Te tengo que decir una cosa. Me he acostumbrado a ver cosas en la tele con subtítulos porque no pongo sonido.
Claro.
Y estoy con los subtítulos y entonces ahora mismo soy como si fuera sorda. Pues igual, yo veo todo con subtítulos. Y eso, y cómo me muevo, ¿eh?
Es verdad. Oye, yo creo que a lo mejor estoy perdiendo visión porque esfuerzo mucho los ojos estando a oscuras.
Es posible, porque hay veces que no te das cuenta ni de que ya puedes encender la luz.
Sí, verdad.
Y sigues a tientas.
Aunque estoy solo, pero ya.
Y sigues a tientas.
Estoy a gusto a oscuras, ¿eh?
Para no molestar.
Qué verdad, qué barbaridad. ¿Cómo está la cosa, verdad?
Pues sí.
Un par de mensajes más de ponedores vecinales.
Bueno, Teresa que dice, pues bien, con algunos tengo más trato que con otros, pero vamos, casi todos bien. De hecho, 5 vecinas me han dejado una copia de su llave. Bueno, se creerán, Teresa, que eres una portera, porque 5 vecinas, que te la dejé lo de enfrente.
Claro.
Dice, 5 vecinas me han dejado una copia de la llave de sus casas por si alguna vez se les olvida adentro o los hijos llegan antes de que ellas hayan llegado y se les ha olvidado. Y luego Ángel dice, nos llevamos muy bien los vecinos. El único particular que tenemos es con una familia. Dice, son portugueses, que eso es igual, como si fuesen de Cuenca, pero bueno, doy el dato porque son de allí, de Portugal. Están de alquiler desde hace 7 años. Son 3 hermanos y la madre. Ya mayorcitos todos, porque pasan de los 35 el más joven. No trabaja ninguno. Uno de ellos se pasa el día destrozando el portal y el ascensor. está denunciado en la comisaría de la Policía Nacional. Unos dijeron que si no llevábamos una grabación no se podía hacer nada. Hemos puesto cámaras, ha dejado de destrozar lo poco que queda de un portal que estaba recién arreglado, Pulpo. Nos escribe desde Logroño.
Tremendo. Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Saludo al Pirañita de Utrera, un abrazo enorme. Piraña, déjame un mensaje en el WhatsApp de audio, que hace unos cuantos días que no lo haces, por favor, Piraña. José Miguel Gil también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Y Juan Albiñana, bienvenido y muchísimas gracias. 3:14, las 2:14 en Canarias. Ahora vamos al momento, bueno, pues perfecto para conocer cuál es el tutorial de este martes. Toca aprender qué nos está enseñando uno de los cientos tutoriales que encontramos en las redes. La responsable es Silvia. Hoy es complejo, es difícil, ¿cómo lo has organizado hoy?
Yo hoy espero que sea facilito. Así que, no sé, si te parece, bueno, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Perfecto.
Solo necesitas encontrar la parte donde está metida, por ejemplo, aquí en el lado. Aquí podemos ver un pequeño agujero. Y aquí vamos a meter la parte más delgada de la herramienta y le ponemos presión. Y en el momento de ponerle presión, se salta o se sale el contenedor.
Joder.
Sos.
Madre mía. Y de aquí, ya, con esto que hemos escuchado, ya nos tenemos que imaginar qué nos está enseñando este tutorial.
Un poquito, o sea, como es la primera pista, pues todavía yo entiendo que está complicado. Pero bueno, que a lo largo del programa vamos a seguir dando pistas, pero vamos, que si los ponedores saben de qué estamos hablando, pues lo que pueden hacer es mandar al WhatsApp del programa una nota de voz al 662-942-605.
Sorprendentemente hay gente que con la primera pista ha adivinado los tutoriales.
Sí, es verdad.
Y esos tienen un premio especial, desde porque claro, es increíble.
Aunque te moleste dar premios especiales, Silvia, perdón.
No, a mí me encanta.
Vale, vale, te lo digo por eso. Vamos a escuchar de nuevo la pista número uno, más que nada por si alguien estaba un poco dormido. Dale, Alex.
Solo necesitas encontrar la parte donde está metida, por ejemplo, aquí en el lado. Aquí podemos ver un pequeño agujero y aquí vamos a meter la parte más delgada de la herramienta y le ponemos presión. Y en el momento de ponerle presión, se salta o se sale el contenedor.
El contenedor.
Sí.
Salta.
La herramienta.
La herramienta.
Lateral.
Lateral. El cordón. Bueno, si hay algún valiente que sepa que nos está enseñando el tutorial, pista número uno, 662-942-605. Silvia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Estamos poniéndole las calles a este martes 10 de octubre de 2023 y estamos haciendo radio en directo, como tú estás ahí con el camión, nosotros aquí en el estudio, o como tú estás ahora mismo, pues a lo mejor en un coche patrulla, o a lo mejor estás en un camión de basura. Aquí estamos trabajando como lo estás haciendo tú, y nos encanta además acompañarte. Déjame que te cuente la historia de Esther Tejeiro, que tiene 87 años y pasa sus días pisando la tierra que heredó de sus padres. Y claro, estos lo heredaron de los suyos. Y así, yendo hacia atrás en su árbol genealógico, nos plantamos en el año 1840, el año en el que su familia empezó a dedicarse al mundo del vino. Vea, que digo yo, que menuda historia, ¿no?
Sí, una historia de familia. Estamos ante una mujer increíble y pionera en el mundo del vino, algo que solo se consigue si se aprende a leer el lenguaje de la tierra. Y ella lo conoce a la perfección, porque cada día camina entre sus vides, enraizadas en un terreno de la Ribeira Sacra, escarpado y con mucha pendiente. Tanto es así que allí no entran máquinas, solo las manos de los hombres y las mujeres que trabajan la tierra. Un tipo de viticultura que tiene nombre propio, heroica. ¿Te puedes imaginar, Pulpo, por qué?
Hombre, es que Esther ahora mismo tiene 87 años y aún pues sale cada día o casi todos a controlar la producción para ver cómo están las vides. Pero claro, yo me pregunto, ¿de dónde saca toda esta energía? ¿Y de qué se sigue encargando Esther? Esto nos lo contaba ella misma en COPE.
Bueno, yo creo que lo haría todo el mundo si quisiera, porque lo que hago yo lo haría otro cualquiera. Pero es fuerza de voluntad. Se llama así porque a pesar de ser tan malo de trabajar, pues da las cosas tan agradables y con tanto sabor, nos da lo mejor de la tierra.
Podríamos decir que es una mujer pionera para su tiempo. Cuando nadie embotellaba el vino, que se vendía a granel, decidió que su producto era lo suficientemente valioso como para servirse en botella. ¿Cómo se le ocurrió y qué le dijeron entonces?
muchas cosas que no me gustaban. Me dijeron de todo, que iba a terminar con esta Rivera toda. Claro, me dijeron que estaba un poco loca. Me dijeron que terminaba con el vino porque la gente lo quería hacer como siempre. Y que no sería vino bueno. Me dijeron de todo.
Hombre, es que conocer también la tierra que cultiva, la climatología y la biodiversidad del lugar que se habita, pues es verdad que le ayudó a detectar hace unos años lo dañino que eran los herbicidas para sus viñas. Era el año 1995 y usarlos era muy popular. Sin embargo, ella un día se dio cuenta que en sus viñas no crecía ni una sola hierba. Estaba todo desierto. Claro, ¿qué recuerda de ese momento?
Bueno, pues eso, nada más había que observar la tierra. La tierra y... porque nosotros somos lo que comemos, me parece. Y había que observar la tierra, que la tierra se empobrece con esas cosas todas malas. Y eso va para nosotros también. Yo observaba la tierra, el fruto ya no importaba, porque un año hay más y otro año menos. Pero yo observaba la tierra, que la tierra, sino, porque la tierra siempre quiere estar cubierta de las cosas, de cosas. Y si no echaba nada, algo tendría la tierra, estaría enferma.
Vamos a ver, las hierbas, las malas hierbas, que normalmente hay que quitarlas, se quitaban con herbicida. Pero usted pensó que esas hierbas debían estar ahí por algo, que tenían una razón de ser y que los insecticidas precisamente no eran la solución.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50... no se echaba nada a la tierra, ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que hiciera mal a la tierra. Y ahí decía, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también. Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre... pues a ver si morimos envenenados.
Bueno, no lo he dicho aún, pero la bodega se llama como el abuelo de Esther, Diego de Lemos. Es heredera de la tierra de sus antepasados y ahora son sus hijos y nietos quienes toman el relevo. Alfonso es uno de ellos. Pero Alfonso, le pregunto yo, ¿qué ha aprendido de su madre?
De mi madre aprendí muchas cosas, sobre todo que es una mujer que pelea por la idea que tiene y que, bueno, no se amedrenta por cualquier cosa. Ella continúa con su idea y ahí está. Fue la primera bodega ecológica de Galicia y en su momento la primera bodega que se hizo en la provincia de Lugo y muy anterior a la denominación de origen, que fue Bodegas Pincel.
Lo lógico es imaginar viñedos en terrenos llanos, pero no es el caso. Los viñedos de esta familia están situados en Bancales, en la Ribera Sacra. Una tierra preciosa, por cierto. ¿Cómo es su tierra? ¿Cómo es trabajarla? ¿Y por qué este trabajo se le llama viticultura heroica?
Pues mira, nuestros viñedos, tanto los de Diego de Lemos como los de Pincelo, están en la denominación de origen Ribera Sacra, que está en el interior de la provincia de Lugo, en el sur de la provincia de Lugo, y en el norte la provincia de Orense. Están todos bañados por los ríos Miño y Sil, y una de las características fundamentales es que tienen en algunos lugares como un 65-70% de desnivel. Es casi, claro, de hecho, pues si no fuese por los bancales, que son pequeños muros que se hacen con piedra, pues no se sujetaría a la tierra.
Esta madre es un verdadero ciclón. A su edad sigue subiendo y bajando a ver las viñas durante todo el año. En la vendimia, por ejemplo, acarrea las cestas. Es que no para. Pero claro, ¿qué es lo que más hace sentir Alfonso, su hijo, un gran orgullo?
Pues yo quizás de lo más orgulloso fue de que en un momento difícil donde la mujer tampoco tenía muchas opciones, ni era muy escuchada, ella siempre, yo lo vi, es que siempre fue la que peleó por sus ideas y la que, aunque le dijeran lo contrario, ella iba contracorriente y así fue su vida. Pues con aciertos y con errores como todos, pero así fue su vida. Y sigue siendo, Sigue siendo.
Esperemos que por mucho tiempo, además. Da gusto escuchar a familias como estas, a Esther y también a su hijo Alfonso. Las 3:23, 2:23 en Canarias. Mandando saludos a Fernando Alonso Ugalde, otro ponedor, dice, hay que ver, saludo a Fernando Ugalde, yo soy asturiano pulpo, pero mi abuelo era de Marquina, a ver si somos parientes, gracias a todos los ponedores por este encuentro, mi saludo también para Valvanera Rodríguez, para Felipe Hinojosa, para Antonia Juan Cantallops y para Rubén El Chart, son ponedores, vea, que nos están escuchando y muchos hablando de sus vecinos.
Hombre, ¿eh? José Manuel, por ejemplo, que dice que tuvo que vender el piso por culpa de los vecinos, que me enviaban a la policía 5 veces por ruido. Cuando vivía yo allí, y luego yo me largué y se quedó allí viviendo mi hijastra. Bueno, allí lo que ocurrió era que su pareja la maltrató y nunca llamaron a la policía.
¡Qué horror, de verdad!
Dice, eso se llama desatención al socorro. Claro. Dice, al final vendí el piso. Claro. Arancha, todos son de Bildu, pulpo, y encima vive uno que toca la batería, amigo del drogas. Así que maravilloso todo. Yo tengo una escoba y estoy todo el rato con el ton, 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 ton. Claro. También Esther nos ha escrito, dice, pues mira, yo no conocía a nadie, llevaba 5 años aquí, pero llegó Choco. Choco es un perrito. Uh-huh. Ha mandado la foto, de hecho. Y ahora conozco a muchos. Dice, pero claro, todos conocen a Choco. No puedo ver a nadie y no dar los buenos días o buenas tardes. Hay veces que le saludan a él y yo ni tan siquiera sé quiénes son. y es el perrete de Esther. Te digo una cosa, yo que tengo ahora perro, es increíble.
Hombre, es una,
es un catalizador social brutal.
La puerta de entrada,
los perros.
A una relación, a conocer
total,
a alguien.
Total, es que tú vas con el perrete paseando. ¡Ay, sí, qué bonito! ¡Ay, cómo se llama! ¡Ay, qué tiempo tiene! Y se para todo el mundo y te saluda.
¡Qué sucio va! Tiene una herida en la cara.
El mío está precioso,
no,
por
no,
favor.
No, hombre, por favor.
¿Cómo va? Bueno, Carmen Serrano, que nos cuenta, con unos mejor que con otros, pulpo, pero en general bien. Eso sí, manteniendo las distancias. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Paz y amor. También es cierto que en otra casa que estuve, los quería como a mi familia y me acabaron defraudando. Así que nada, nos dice que poniendo las calles desde Madrid y nos manda felicidades al equipo, que dice que somos maravillosos. Y también tenemos a Desamparados. Me ha parecido muy bonito el mensaje que nos manda Desamparados. Dice, pues que sepáis que yo como bien y meriendo gracias a mis vecinas, a Dori y a la señora María, porque yo pagando el alquiler, la luz y el agua me quedan nada más que 240 euros para comer y tengo que ir a Caritas. Así que gracias a mis vecinas. Qué bonito, ¿eh?
Es muy bonito. Es muy
qué bonito.
Saber que gente ha
ayudado a un vecino que sabe que tiene problemas.
Es una auténtica gozada. El teléfono del estudio está que echa humo, es el 950-6006. Ponedores que quieren asomar la patita y quieren, bueno, pues contar por qué no están durmiendo, a qué se dedica la gente. Tenemos a Luis, que ha cogido línea, ha marcado el teléfono y aquí está Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues nada, aquí llevando un poco de peixe o pescado, que se dice normalmente, desde la provincia de Coruña a la provincia de Orense.
Qué bien, y es una ruta que haces todos los días, ¿eh? ¿La misma?
Todos los días, todos los días. Le comentaba el otro día a Cristina que antes me levantaba a las 3:30 y ahora me cambiaron la ruta y justo coincidió la misma semana que a ti te pasaron a la 1:30.
¿Sí?
A la 1:30 pongo yo el despertador. Me levanto con Juanma, con el 10 minutos... Luego estoy contigo hasta las 6 de la mañana y mi ruta la acabo a las 10 de la mañana, con lo cual acabo también con Carlos.
Qué bien.
O sea, es una monodosis de COPE, pero encantado de la vida de disfrutar de vosotros.
Qué bien, sí, sí, estamos alucinando con la cantidad de mensajes que estáis escribiendo y que aquí están, que son visibles, que no me invento nada. Luis.
Sí, sí, lo de las comunidades es increíble.
Sí, ¿desde cuándo llevas conduciendo? ¿Desde cuándo te llevas dedicando al transporte?
Pues 8, 9 años, ya casi exactamente. Coincidí también cuando empezaste tú, es que tú me persigues o yo te persigo a ti. Cuando empezaste con el programa primero, bueno, a las 4 y tal, el año 2016, y fue con un día que ya coincidí contigo y desde entonces sigo contigo.
Qué bien, qué bien, qué bien, pues me alegro mucho. Luis, ¿y ahora mismo por dónde te encuentras? ¿Dónde estás ubicado?
Pues mira, ahora estoy a puntito de traspasar la provincia de Coruña para hacia Orense, pero paso un poquito por Pontevedra.
Uh-huh.
Estoy pasando Curtis y de Curtis Melide, que ya es Coruña, y luego ya paso a la provincia de Pontevedra unos kilómetros.
Uh-huh, qué bien.
En total es una ruta de 400 kilómetros, tampoco es una ruta larga.
No, pero me imagino que será ida y vuelta todos los días, ¿no?
Ida y vuelta todos los días, ya te digo. Me pongo el despertador 1:30 y sobre las 10:30 llego a la nave y ya limpio el camión porque el pescado huele bastante.
Claro.
Y a las 10:30 ya estoy tirando para casita.
Claro.
Y es lo que hablábamos del tema de las comunidades, que
sí.
Yo decía, Cristina, que yo fui siempre un tremendo urbanita. Yo viví en San Sebastián, en Valladolid, en Coruña. Y hace 6 años me trasladé a una aldea pequeñita, bueno, un municipio, que a su vez vivo en una aldea dentro del municipio, que tengo 3 vecinos y uno a 50 metros, el otro a 200 y tal. Y lo que yo decía es que ahora me resultaría muy difícil volver a una comunidad por lo que hablamos, porque yo siempre me he considerado un buen vecino, he procurado no hacer ruido y tal, pero siempre hay, es que es verdad, o sea, sea la comunidad, a partir de que hay varios pisos y varios vecinos por piso, hay gente encantadora y gente que te hace la vida insoportable o digamos que no favorece la buena convivencia. Con lo cual, yo ahora en la aldea, si ando, pongo la música a tope, no molesto a nadie, si ando en pelotas, hablando en plata, no molesto a nadie porque nadie me ve... Y si grito ando con el perro, pues tampoco le molesto al perro, porque hoy en día estuve 20 años sin perro precisamente para que no molestara en una comunidad, no porque estuviera prohibido, sino porque yo creo que hay que respetar el derecho de los demás. Pero ahora, como mi comunidad es mi casa y es una casa baja, pues tengo perro, tengo gallinas y tengo de todo. Y la comunidad la he formado yo más con animales de 4 patas que con los de 2.
Para que tú veas.
Y súper contento que estoy, ¿eh? Súper contento. Que estoy.
Dígase.
Me costaría ahora volver otra vez a una ciudad porque es que, sabes, yo creo que la educación, no sé qué punto se ha estado, la estamos perdiendo, y eso, que ya muchas veces está en la mayor bronca que le eché yo a mi hija, la mayor, que tiene ahora 19 años, fue cuando con 2 o 3 años entramos en el ascensor y no dio los buenos días. Yo no le dije nada, pero cuando llegó a casa, me acuerdo que le eché una bronca para ser una niña de 3 años, le digo, cariño, cuando se entra en un ascensor se dice buenos días. Luego ya, si el otro te contesta o no te contesta, ya el problema es suyo, pero claro, tú por lo menos has sido una persona educada. Y qué mi hija en eso, pues mira, creo que es una de las chiquillas, bueno, ya es toda una mujer, creo que es una de las personas más respetuosas que conozco, por eso, porque desde pequeña se le ha enseñado a tener respeto, y eso es básico.
Eso es fundamental. Escúchame, háblame del pescado que llevas en el camión, que tiene que ser delicioso, ¿no? Viniendo de Galicia tiene que ser una película,
claro,
pura, ¿no?
Sí, sí. No, hombre, la verdad, yo no soy gallego de nacimiento, pero reconozco que el mejor pescado de España, desde luego, mucha gente lo dice, sale del puerto de La Coruña. Casi todo es pescado fresco, porque hay otros sitios que son especialidad o en congelados, por ejemplo, Vigo, es más especial. Pero nosotros, pues yo llevo desde merluzas, llevo rape, llevo souba, que es una sardina pequeñita.
Sí, riquísima.
Llevo, bueno, también cosas de acuicultura, que no es tal, pero bueno, doradas y lubinas, que casi todo hoy en día es de acuicultura. Pero sobre todo el 99% es pescado, digamos, salvaje, por denominarlo de alguna manera. Sean unos simples sardinas o unos simples lirios o bacalaitos, o sea un señor rape o una señora merluza del pincho. Pero todo el caso es la variedad, ¿no? Y el que pueda pagar un pescado más tal, pero a todo el mundo creo que hay que intentar incorporar a nuestra dieta el pescado. Y aunque es verdad que ha subido un montón, sí que es verdad que afortunadamente hay pescados que tienen poco precio. No puedes permitirte el lujo de comprarte un rape o hacer rape, pero hay lirios, ya te digo, sardinas, jurel. Ahora empieza el jurel, que está delicioso, tanto a frito como al horno, los jureles grandes. En fin, hay un montón de cosas que se pueden tal. Y estoy súper orgulloso de vivir en una provincia de Coruña y tal, porque disfruto de una buena comida tanto en carne como en pescado. Y eso hay que saberlo valorar. Eso hay que saberlo valorar.
La verdad que sí, Luis. Pues oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. A partir de ahora, lúcelo con mucho orgullo.
Ya soy un ponedor, exactamente.
Sí, señor.
Llevaba
ahí lo tienes
mucho
que
tiempo
lucir.
Queriendo llamar y no llamaba, no sé por qué, pero dije, ¿qué puñetas? Digo, voy a llamar porque quiero mi diploma de ponedor. Yo pongo carreteras, no pongo calles, pero pongo muchas carreteras.
Di que sí. Pues oye, Luis, un abrazo enorme, buena ruta y síguenos escuchando, que te agradecemos un montón que nos elijas.
Venga, un saludiño.
Hasta luego, Luis. Gracias. 3:36, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Y sobre todo estamos ahora mismo en nuestra sección con Juan Diego Polo. Ya sabes que es el responsable del portal de tecnología What's the U. Y donde además exploramos las últimas tendencias y avances en tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación bastante emocionante que abarca desde la moda tecnológica hasta la seguridad en las redes sociales. Primero vamos a hablar de WhatsApp y también vamos a seguir pues con las gafas inteligentes, incluso de unas que graban y suben contenido directamente a internet. Cuidado ahí. Bueno, pues vamos a pasar también por el tema de cómo están detectando y evitando los acosadores en Instagram y vamos a terminar hablando de cómo el chat GPT puede ayudarte a encontrar pareja. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo no sé si parece que los canales de WhatsApp, ahora que son noticias en todo el mundo, son protagonistas esta semana, si esto es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, sí lo es. WhatsApp lleva ya algunas semanas anunciándolo y por fin lo ha implantado. Uh-huh. Ha creado unos canales, que son unos sistemas que hay dentro de WhatsApp, para que los medios y los comunicadores en general puedan enviar noticias, enlaces, fotos, vídeos a sus seguidores sin que el seguidor pueda responder. Es decir, es un canal unidireccional. Uh-huh. Y se está utilizando bastante en todo el mundo. Yo, por ejemplo, ya tengo uno en sinoloveo.com para enviar cosas de tecnología. Uh-huh. Y realmente está habiendo mucha aceptación. La gente se está apuntando para obtener contenido de todo tipo, desde fútbol, tecnología, pasando por moda.
Uh-huh. Digamos que es como un canal, una especie de alguien que es un poco ermitaño. Es decir, yo comparto la información, pero no me molestes, no me digas nada, que yo ahí te lanzo lo que tengo y no quiero saber nada más de ti.
Exacto, y de hecho los organismos, incluso ayuntamientos, uh-huh, y los gobiernos del Estado están creando canales en WhatsApp para enviar notificaciones a la población. La población, uh-huh, simplemente sigue el canal, uh-huh, y va pues obteniendo en tiempo real todo lo que se quiera decir. Entonces eso genera una inmediatez que igual en otros medios no existe.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué me dices de toda esta pasión que está empezando a abrirse mercado en torno a las gafas inteligentes? Esto yo creo que no sé lo que están opinando las marcas, sobre todo cómo se va a poder desarrollar, qué va a decir la ley. Yo no sé qué información tiene, Juan Diego.
A esta semana ha llamado mucho la atención el lanzamiento por parte de Meta, con una asociación con Ray-Ban, uh-huh, de unas gafas que son bonitas, además de bonitas, pero también tienen mucha tecnología dentro. En este caso lo que hace es capturar imágenes y vídeo, que no es la primera vez que lo vemos en el mercado, porque ya ha habido gafas semejantes en el pasado. Sí. Pero en este caso es una cámara con mucha más resolución, tiene una cámara ultraangular de 12 megas, puede capturar fotos y vídeos de alta calidad de hasta 60 segundos, tiene un sistema de audio impresionante y tiene la posibilidad de transmitir en vivo en Facebook y en Instagram. Es decir, hasta ahora todo era un poquito precario, un poquito primitivo, y con el lanzamiento de estas gafas parece que estamos delante de personas que pueden capturar todo lo que ven con alta resolución y encima enviarlo en vivo a Facebook e Instagram. Uh-huh. Claro, hasta que no llegue al mercado y empiece a quejarse la gente de temas de privacidad y temas de seguridad, pues no sabremos cuáles son las consecuencias que va a haber, pero a todo el mundo se ha asustado bastante ante este invento.
Uh-huh. Y digo yo, ¿qué implicaciones de privacidad podrían surgir con la capacidad de estas gafas de grabar y transmitir en vivo? Si al fin y al cabo están registrando lo que estás viendo, ¿qué problema hay?
Depende mucho del país y de la legislación que haya en este tema en cada país. Por ejemplo, hay países donde no hay ningún problema en que tú grabes tu entorno y lo subas a Internet. Ajá. Hay otros países que son más estrictos y no puedes grabar si aparece el rostro de alguien sin su permiso. Uh-huh. Entonces, supongo que a la hora de lanzar al mercado unas gafas de este estilo, pues van a tener que adaptarse a cada uno de los países, o directamente lanzarlo solamente a la venta en los países donde esta política sea mucho más fluida, sea mucho más liberal. Desde luego en España va a ser muy difícil que algo así se ponga a la venta, porque significaría que no podríamos fiarnos de las personas que van con unas gafas en la calle, porque no sabemos si nos están grabando en todo momento, a no ser que tengan el banner ahí en la camiseta de pulsa aquí para aceptar que te grabo o algo semejante.
Juan Diego, es que yo lo que me pregunto es si tienes estas gafas puestas y en ese momento están grabando, están registrando lo que están viendo y queda grabado, el pilotito rojo tendrá que estar activado, que es la fórmula que al menos en España nos dice que esa cámara está grabando. No sé si esto va a funcionar así.
Sí tiene piloto, pero es muy sutil y seguramente si alguien te denuncia porque estás grabándole, no creo que la defensa de yo tenía un pilotito rojo sirva ante un juzgado o ante la ley. Es decir, sea como sea, tiene que haber un consentimiento y ese consentimiento tiene que ser explícito. Es decir, alguien tiene que llegar allí y decir, te permito que grabes. O tú tienes que preguntar, perdona, voy a empezar a grabar, ¿puedo? Y solo cuando se dice que sí, puede realizarse el proceso. Uh-huh. Pero bueno, cuando llegue al mercado ya veremos a ver cuáles son los problemas que se van a ir generando.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, seguimos con gafas. Ahora las gafas de las que vamos a hablar en Poniendo las Calles son unas gafas que tienen ChatGPT integrado. ¿Cómo son, Juan Diego? Aquí hay una velocidad increíble.
Sí, porque hasta ahora las gafas generalmente pues vas viendo información en la propia lente, ¿no? Las famosas Google Glass que hubo hace unos años, sí, o todas estas que graban y que retransmiten contenido, siempre se basan en lo mismo, en que la lente es especial. En este caso son unas gafas llamadas Solos AirGo 3, que no tiene una pantalla de visualización frontal, pero tiene muchos altavoces, tiene altavoces de 100 decibelios, han apostado muchísimo por el audio, y además tiene funciones tanto de traducción en vídeo como de consultas de voz con ChatGPT. Es decir, que podemos estar hablando con alguien en otro idioma y las gafas nos lo va traduciendo en tiempo real.
¡Qué fuerte!
O podemos directamente hacer preguntas a ChatGPT y las gafas, conectadas lógicamente a Internet, nos van dando la respuesta constantemente.
Uh-huh. Bueno, yo creo que esto es una cosa alucinante. Juan Diego, ¿cómo podría el enfoque en audio de las SoloSer Go 3 cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología? Porque esto es increíble.
Sí, tienen un modelo diferente. Aún no han dicho el precio, pero por lo visto el modelo de suscripción va a ser solamente de 10 euros al mes. Claro, si realmente funcionan como lo han anunciado, si realmente podemos salir a la calle e interactuar con nuestro entorno, interactuar con ChatGPT para consultar cualquier cosa en cualquier momento, o a mí lo que más me llama la atención es traducir en vivo las conversaciones, eso puede cambiar muchas cosas en muy poco tiempo.
Claro.
Pero claro, de momento solamente ha sido una presentación en un escenario con demostraciones cerradas, pues falta ver que lo pongan en la calle para que podamos realizar las pruebas para ver si esa traducción en vivo es realmente en tiempo real. O si tenemos que decir una frase, esperar un ratito que traduzca, entonces ya, ahí la utilidad cambia.
Desde luego que sí. Si te parece, Juan Diego, vayamos a un tema bastante bueno, candente en este momento, que es el tema del acoso en redes sociales. Aquí hay que prestar mucha atención porque hay mucho tema legal de por medio. Es un tema complejo, es verdad. Estamos en la era digital, que es la que ha traído, bueno, pues consigo numerosas ventajas, pero también desafíos en cuanto a seguridad y privacidad. Uno de estos desafíos es el acoso en línea, especialmente en plataformas como Instagram. Ahí es que cuando te empiezan a acosar, no paran. ¿Cuáles son algunas de las señales de alerta que podrían indicar que alguien te está acosando en Instagram?
Hay muchas, muchas maneras, y hay algunas que están extremadamente bien definidas. Por ejemplo, cuando notamos que hay un seguimiento constante de nuestras historias por parte de cuentas que no conocemos.
Uh-huh.
O cuando hay una interacción excesiva con nuestras publicaciones antiguas. Es decir, nosotros publicamos una cosa hace 3 años y de repente vemos a alguien desconocido que ha empezado a dar me gusta a publicaciones antiguas.
Antiguas.
Cuentas sospechosas en la lista de seguidores. O mensajes directos no solicitados. Lógicamente es la más llamativa.
Uh-huh.
O directamente notificaciones de intento de acceso no autorizado a la cuenta. Alguien ha intentado acceder, envió un código. Son ciertos síntomas que cuando ocurren no podemos tomarlos a la ligera. Tenemos que prestar atención de qué es lo que puede estar pasando.
¿Y qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar ese acoso en Instagram? Porque nos llegan esos mensajes, pero es verdad que muchas veces no sabemos qué hacer.
Lo primero y más inteligente es configurar la cuenta como privada. Es decir, si ponemos una cuenta pública, ya sabemos que estamos abriendo las puertas a cualquier tipo de acoso.
Sí.
Después, estar siempre atento a lo que he comentado antes, tanto a la interacción con publicaciones como a historias. Y si vemos que alguien desconocido empieza a dar me gusta a publicaciones antiguas, bloquear esa cuenta para que no pueda vernos. Cambiar la contraseña con regularidad, por lo menos una vez al año, también es importante, porque las contraseñas generalmente acaban distribuyéndose por Internet y si no tenemos mucho cuidado es más fácil que alguien las invada. Y ahora también existe la verificación en 2 pasos, que es esa historia de que tenemos que poner la contraseña y un SMS que recibimos al móvil. Limitar la información en el perfil, no poner toda nuestra vida, poner simplemente lo que queramos. Y si queremos poner una historia más sensible, pues utilizar la lista de amigos cercanos. Es decir, compartirla solamente con un grupo de amigos cerrados, no con todo el mundo.
Ya. Bueno, muy interesante. Si te parece, nos metemos de lleno de nuevo en el chat GPT. Está siendo noticia permanentemente en todos los medios de comunicación. Estamos terminando con la búsqueda de pareja en la era digital y el chat GPT, porque, perdón, parece que se presenta como un asistente poco convencional, pero que dicen que es útil en el ámbito amoroso. Yo me pregunto, Juan Diego, ¿cómo puede ChatGPT ayudar en el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito amoroso? O sea, ¿esto cómo puede estar ya tan conectado a nuestros propios sentimientos?
Se están haciendo muchos estudios sobre cómo se deben definir los perfiles o cómo se podrían definir los perfiles en las redes sociales de citas, Tinder y demás.
Uh-huh.
Y se ha visto que ChatGPT ofrece muchas posibilidades a la hora de redactar perfiles en estas aplicaciones y de aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar en diferentes etapas. Por ejemplo, podemos simular diálogos interactivos, preguntar sobre cómo manejar la ansiedad antes de una cita, o preguntar cómo interpretar ciertas emociones con la pareja. ChatGPT es un robot y todo lo que dice es estadístico, pero muchas veces, si no tenemos a nadie a quien expresar estos sentimientos o a quien decirle corrígeme esto o cómo crees que debería actuar si me han dicho eso, ChatGPT está ayudando en muchos casos a ofrecer tanto ejercicios prácticos como técnicas de respiración o como preguntas reflexivas que de otra forma no nos estaríamos haciendo. Y en la última semana, por ejemplo, ya he leído 5 estudios diferentes de diferentes países de cómo ChatGPT puede ayudar en esas primeras citas o en esa forma de romper el hielo.
Me imagino que se podrán tomar algún tipo de precauciones, ¿no? Para poder usar el ChatGPT como asesor de citas. Ahí tenemos que blindarnos.
Sí, claro, pues es importante recordar que ChatGPT, es lo que comentaba, es una herramienta tecnológica, es vomita texto de forma estadística, no es un sustituto para el juicio humano o las emociones. Claro. Pero si yo a ChatGPT le pregunto, estoy ansioso ante una primera cita, dame 5 consejos, los consejos que va a dar son buenos, porque son consejos que ha encontrado en internet desde hace 25 años y seguramente son buenos. Igual de los 5 hay 4 que vale la pena y uno que no, pero el caso es que mejor eso que nada. Y lo de ejercicios de respiración también generalmente ayuda. Ya no digo redactar un perfil falso, pero si tenemos un perfil ya definido en nuestra red social y queremos corregirlo para que no tenga faltas o para que exprese una cosa u otra de una manera u otra, ChatGPT puede ayudar en ese tema. Con lo cual, hay que tener precaución, sí, pero tampoco hay que desecharlo a la primera.
Desde luego que sí. Pues hasta aquí nuestra sección de tecnología en Poniendo las Calles con el gran Juan Diego Polo. Gracias por las informaciones y sobre todo a toda nuestra comunidad de ponedores. Podéis seguir una cuenta muy interesante de Juan Diego Polo, que es sinoloveo.com, y es ahí donde tenéis acceso al canal de WhatsApp, donde bueno, se divulgan todas estas y otras noticias que son de gran interés. Juan Diego, un abrazote y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Es perfecta para ponerla con un volumen así potente y que el vecino esté bailando y esté feliz, ¿verdad? Sería una canción potente para llevarte bien con tus vecinos, ¿eh? Uh-huh. Es el temazo del día. Los ponedores están movilizados y están reconociendo que se llevan bien, aunque hay ciertas diferencias.
Tenemos problemas con Josefa, porque dice que ella, vecinos más bien todo lo contrario. Antiguamente sí tenía buenos vecinos, pero se fueron muriendo.
Sí, claro. Y van cayendo, claro.
Se van muriendo los buenos. Dice, luego vienen otros que de amables muy poco, y la verdad es que echo de menos una comunidad de vecinos buena, pero ¿qué se le va a hacer? Se enfadaron los nuevos por unos gatos y hasta la fecha ellos en su casa, yo en la mía, y no tenemos relación. O Javier Villanueva, que cuenta, pues yo con todos tengo relación, menos con los de al lado, aparte de estar de alquiler y ser funcionarios de la ley, no tienen ni educación y me tienen hasta los de los ruidos. Vale. Y golpes, pues son 6 en casa y si se lo dices, encima eres el malo y se mosquean.
Bueno, ¿sabes? Hay muchos mensajes, Bea, que están diciendo que, Pulpo, a lo mejor eso puede ser en comunidades de vecinos, pues en las ciudades o en comarcas, territorios más grandes, pero en los pueblos, por lo general, lo llevamos mucho mejor. Me está diciendo Eduardo Pérez Borreguero, que nos está escuchando ahora mismo desde el barrio El Pilar, dice, en mi pueblo yo no tengo ningún problema, pero sí que en Madrid tengo problemas con mis vecinos.
Claro, tengo muchos mensajes de ese estilo.
De ese rollo, ¿verdad?
Sí, sí, de el pueblo, muy bien, pero en... Sí. Bueno, es que es normal también, las comunidades de vecinos estamos más apelotonados.
Sí, estamos, y aparte que cada vez soportamos menos, aguantamos menos.
Los estreses, nos estresa la vida y lo pagamos con el vecino.
Desde luego que sí. Quiero saludar a la gente que nos acaba de seguir, a Beatriz Illescas, a Antonio Fanceda y a José Fernández, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Un mensaje más, Bea, por favor.
Sí, el de Cristóbal dice, todos estudiantes en 8 pisos, aunque hables con ellos, yo me cansé hace ya tiempo. Cada 2x3, la policía denuncia al canto. Es horroroso, Pulpo, lo que tengo yo lío en mi casa.
Uh-huh. Un abrazo y un saludo a la Guardia Civil, que nos están escuchando ahora mismo desde Hinojosa. Un fuerte abrazo. Mira, vamos a avanzar porque me tienes que dejar que haga un alto en el camino para mirar hacia atrás en la historia. Resulta el origen del descubrimiento de América que se remonta a 1492. Hasta ahí no hay ninguna duda. Y ya sabes que es el momento en el que Colón llega con la Pinta, con la Niña y con la Santa María. Sin embargo, la teoría más aceptada por los historiadores y también por los expertos dice que las primeras personas que pisaron el continente pertenecía a un pueblo ancestral siberiano. Se cree que podría haber cruzado el estrecho de Bering durante la última glaciación. Claro, esto era solo una teoría, pero es que ahora un grupo de antropólogos brasileños ha descubierto los restos de 34 esqueletos de más de 10.000 años. El último es el más especial, es el que más años tiene y le han puesto el nombre de Lucio. Cree que era descendiente de la población que se asentó en América hace menos de 16.000 años y dio origen a todos los pueblos indígenas. Para profundizar más sobre este hallazgo en COPE, hemos hablado con Eduardo Arroyo, director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Complutense de Madrid.
La datación se suele hacer por carbono 14 y entonces a nosotros cuando nos llega un hueso con el que tenemos que trabajar, normalmente vamos, ya está datado. La datación se puede hacer sobre el mismo hueso o sobre, yo qué sé, restos de fauna que están en el mismo yacimiento.
Los antropólogos brasileños han estudiado el ADN de Lucio. Esto reveló que hubo 2 migraciones distintas, una hacia el interior y otra a lo largo de la costa. También han conocido que había comunidades con similitudes culturales pero con diferencias biológicas. Los autores del estudio, antes de interpretar los datos, han contado con un equipo de genética para contrastar. Así es como suelen trabajar.
Resumiendo, serían esas 3 fases. Una, que es la extracción del ADN. Luego está la amplificación y genotipado de ADN y después el análisis de datos.
Una vez llegan los datos genéticos, se contrastan con los antropológicos, es decir, con el comportamiento de los pueblos, y el proceso de la investigación brasileña hay que decir que ha sido largo. Han tenido que esperar los análisis de los científicos genéticos de Lucio y los otros 33 esqueletos descubiertos.
Al final de todo, suele haber una interpretación conjunta con los arqueólogos, claro, porque el genetista puede sacar una información, digamos, estrictamente genética, pero esa información genética tiene que interpretarse en un contexto arqueológico.
Los restos óseos de la investigación brasileña, en su mayoría, llegaron destrozados. Esto perjudica al estudio a la hora de dar forma al esqueleto, sobre todo al cráneo, pero la tecnología con la que han contado ha facilitado el trabajo.
Los antropólogos disponen de software, no ahora, sino ya hace años, ¿no? Gracias al cual se puede reconstruir la apariencia de un cráneo, ¿no? O sea, cómo era ese individuo en vida. A ver, todo esto es estimativo, ¿eh? O sea, tampoco te creas que es una verdad. Es digamos la mejor evidencia disponible, ¿no? Lo mejor que podemos hacer gracias a ese software de tipo antropológico, ¿no?
Y es que gracias a este tipo de investigaciones podemos conocer cada vez mejor el origen de nuestros antepasados. Podemos descubrir, por ejemplo, que el primero en llegar a América no fue Cristóbal Colón, sino que aparentemente lo hizo un pueblo siberiano hace más de 10.000 años. Son las 3:57, las 2:57 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Priscila Carolina, madre de niño rescatado del aborto.
En principio porque ni para mí ni para mi esposo estaba en nuestros planes. Una amiga me recomendó la clínica Isadora cuando salí de casa. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y lo primero que hice fue decir, Diosito, dame una señal para hacer lo correcto. Y fuimos a la clínica, entramos, nos dieron unos papeles, firmamos. Al salir, nos fuimos al parque que está enfrente. Y en cuanto nos sentamos, se nos aparecieron tres señoras. Para mí, eso fue mis tres ángeles, la señal que yo le pedí a Dios